están arrodillados, y de empresarios, y la cantidad de personalidades obnubiladas por un personaje siniestro, eso es inentendible para mí.
La senadora es de la opinión que la dictadura cubana es consecuencia de una mentalidad psicópata y enferma. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias por la preferencia y muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muchísimas gracias. Gracias por la atención brindada, como siempre, a este programa Las Noticias como Son, aquí en Radio Martí. Les saluda Amado Gil. Hoy en el programa vamos a tener interesantes temas, temas que sin duda dan para discusión, muchísima discusión, sobre todo a raíz de un pronunciamiento que hizo el CNSEX, este Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, que como todos conocen, dirige Mariela Castro, a raíz de lo que dijo una funcionaria del Instituto Cubano de Radio y Televisión, la señora o señorita Yusimí González Herrera, directora de Comunicación y Contenido. Todo tiene que ver con la homofobia. Vamos a estar en el tema, les vamos a decir de qué se trata en solamente unos minutos, ya cuando comencemos la tertulia. También hoy vamos a hablar sobre lo que está dejando entrever la prensa oficial cubana, lo que dice la prensa oficial cubana, que ahora resulta que está, pues, de alguna manera evidenciando que la gran depresión de Europa se demuestra con las brigadas médicas que sirven para sirven en Europa. O sea, que van a ayudar a Europa, en este caso a dos países, y ahora hablan de una gran depresión europea. Eso es lo que está dando a conocer la prensa oficial cubana. Pero, y por otro lado, creo que vamos a tocar, por lo menos hablar un poco sobre la investigación que se está pidiendo a la Organización Panamericana de la Salud. Se está pidiendo por parte de Estados Unidos, e incluso el Departamento de Estado ha dicho que ya son varios los países que en este momento se han unido en esta petición a la Organización Panamericana de la Salud por la misión de los médicos cubanos en Brasil. Esa misión tan polémica que terminó y que le ha dejado al gobierno cubano una pérdida multimillonaria después que los médicos salieron de Brasil. Vamos a tocar esos temas hoy en tertulia y lo vamos a hacer, por supuesto, con dos personas muy conocidas en este programa. Comienzo por las damas. Luz Escobar, periodista, fotorreportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en Cuba, en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Todo bien por aquí, un saludo para ustedes y también para Michelle, que se encuentra por allá, por la querida tierra madrileña.
Por la madre patria, se encuentra, por allá se encuentra Michelle Suárez. Saludos. No hay que exagerar. Michelle, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, Amado, para ti y también para Luz Escobar en La Habana. Un abrazo, como siempre, y por supuesto para todos los siguientes del programa.
Señoras y señores, la polémica por las declaraciones homofóbicas de una funcionaria del Instituto Cubano de Radio y Televisión ha llevado al Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, a pronunciarse dando un suave toque, dice esta nota del diario digital 14 y medio, un suave toque de atención a Yusimí González Herrera y al organismo a los que ha convocado a dialogar. La también diputada criticó durante una reunión, la diputada, me refiero a la señora Yusimí González Herrera, pues se criticó durante una reunión las voces amaneradas de algunos profesionales de la Radio Nacional porque no transmiten un mensaje creíble a la audiencia. Durante las últimas horas, eso lo dijo la señora Yusimí, durante las últimas horas hemos estado al tanto de un audio que circula por las redes sociales en el que Yusimí González Herrera, directora de Comunicación y Contenido del Instituto de Radio y Televisión y diputada también en la Asamblea Nacional del Poder Popular, utiliza expresiones que pudieran ser calificadas como discriminatorias en un análisis sobre el trabajo de locutores, periodistas y colaboradores de la radio cubana. Así lo publicó el organismo dirigido por Mariela Castro en su página de Facebook. Nuestra misión y compromiso de educar en temas de derechos sexuales y reproductivos nos convoca a dialogar con la funcionaria y la institución a la que pertenece. Tales situaciones nos confirman la necesidad de continuar nuestro trabajo de capacitación y sensibilización en el ICRT. Los prejuicios no superan rápidamente, o sea, no se superan rápidamente, y es por ello que requieren una incidencia informativa permanente. Para este centro, el suceso con las funcionarias ratifica la importancia de seguir defendiendo un proceso educativo del que, o sea, de que tal vez sea el más difícil. Avancemos juntos y cerrémosle las puertas a cualquier manipulación que pretenda convertir estas fisuras en un arma política para desacreditar lo que hemos avanzado. Así concluye la nota. Pues bien, también más adelante vamos a escuchar a la señora Yusimi González Herrera en una entrevista, o por lo menos unas declaraciones que le dio al periodista oficial, al periodista Rodríguez Cruz, Francisco Rodríguez Cruz, que lo puso en redes sociales. Eso lo vamos a tener más adelante, después que escuchemos la opinión de Luz Escobar. Luz, te pregunto, y vamos a entrar con esto, parece que, o sea, no estamos muy acostumbrados a que estos debates salgan a la luz pública. Gracias a Dios, el audio de esta señora, de esta funcionaria, salió y ha obligado a la reacción del CNSEX y, por supuesto, a muchos empleados, incluso del ICRP. Yo creo que hasta cierto punto es sano que estas cosas sucedan. Lo que no creo que haya sido promovido ni por ninguna institución oficialista, creo que salió porque alguien se indignó y al aire. Luz Escobar.
Sí, es la gran diferencia. O sea, ahora mismo ese tipo de cosas no solamente se graban, sino que se puede conocer a través de las redes sociales y compartir. Para mí, lo principal que hay que destacar en esto es que este criterio que emite esta funcionaria no forma parte de su espontaneidad ni de lo que ella como persona piensa. Es el reflejo de lo que las instituciones en este país han estado promoviendo durante años. Sabemos que la homofobia es un padecimiento sistémico en el gobierno de Cuba y que además no ha sido rectificado en la política que se hace en este país, que los gobernantes siguen sin pedir disculpas a pesar de que son los mismos que llevaron a cabo políticas discriminatorias y además criminales como lo que ocurrió con la JUMAP. Es lamentable que el CNSEC se exprese en estos términos. Por ejemplo, cuando ellos dicen que los prejuicios no se resuelven en pocos días, porque además estamos hablando de un gobierno que lleva 60 años de poder y una institución que el CNSEC lleva décadas haciendo su labor. Se supone que si hubiese una voluntad política, algo se hubiese avanzado. Respecto a lo que dijo la funcionaria, ya te digo, para mí lo más importante es que forma parte del reflejo de lo que son las instituciones, las políticas y el gobierno. O sea, el gobierno de Cuba es homofóbico y así está expresado en lo que dijo esa señora en una reunión que además hay que escuchar los matices también, no solamente a grosso modo lo que dijo, sino los matices a la hora de ella referir a la comunidad LGBT, que es insultante también. Después, como cuando intenta rectificar que nunca pedir disculpas, simplemente lo que hace es volver a patinar y a cometer el error de discriminar y de excluir, y aunque quiera decir todo lo contrario, ¿no? Son personas que al final están sumergidas en la homofobia, en un discurso homofóbico.
Quiero, vamos a pedirle a nuestro técnico, Juan Pendán, nuestro ingeniero de sonido, escuchar las palabras de Yusimi González, las palabras de se supone que de disculpas. Después quiero hacer dos temas y me voy a Michelle Suárez, pero yo creo que es bueno que la gente escuche en Cuba lo que supuestamente es la disculpa de Yusimi González Herrera, esta directora de comunicación y contenido del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Adelante, Juan.
Lamento que se haya lastimado a las personas con un audio manipulado, que realmente quien debe ofrecer disculpas es la persona que manipuló ese audio, que utilizó para lastimar a personas, para hacerlas sentirse excluidas, para humillarlas hasta cierto punto. Nunca esa ha sido la intención del Instituto Cubano de Radio y Televisión. El instituto trabaja con todos. El instituto tiene una política inclusiva. En ellos laboran todos y se muestran todo tipo de temas. El instituto quiere que sus profesores, que todos los profesionales de cualquiera de sus especialidades, independientemente de su orientación sexual o de cualquier limitación o discapacidad que tenga, entre a esta que es su casa. Y además los recibe a todos siempre que cuando venga a construir, a unir, a dignificar un proyecto social. Yusimi necesita de todos los amigos que vengan al instituto, que la casa está abierta.
Bien, ahí tienen las declaraciones de Yusimi González Herrera. Y digo declaraciones con todo a propósito, o sea, marcadamente, porque aquí no hay una disculpa. Esta señora, Yusimi González Herrera, no se disculpa. Al contrario, ella acusa a los que sacaron al aire sus declaraciones homofóbicas. Ella los acusa de manipulación. No explica cómo es que manipularon la situación. Ella habla de voces amaneradas, de que cuando florean, tiran florecitas, etcétera. Con el estereotipo de que el locutor de radio tiene que ser un hombre fuerte y no puede tener ningún amaneramiento, no puede tener ninguna voz dulce el locutor de radio. Eso es lo que está dando a entender ella. En ningún momento ella pide disculpas, ella no se disculpa. Ella lo que hace es acusar a los que sacaron su audio, número uno, de manipuladores, y número dos, reafirmar la política del ICRT. Por cierto, que relaciona dos cosas ahí como que no se entienden muy bien. Por un lado, que el ICRT es inclusivo, se permiten a los homosexuales, a los gays, se permite, es abierto, y al mismo tiempo se permite también a los que tengan cualquier discapacidad. O sea, no sé si lo relaciona o no, pero lo dijo acto seguido uno al lado del otro, que eso ya es también cuestionable, ¿no? Las dos estas cuestiones que dijo. Y por otro lado, lo que el comunicado del CNSEX, me llama muchísimo la atención porque, como dice Luz Escobar en el artículo de 14 y medio, tocó con pétalos de rosa a la funcionaria, pero al mismo tiempo el CNSEX entonces dice que hay que cerrar las puertas a cualquier manipulación que pretenda convertir estas fisuras en un arma política para desacreditar lo que hemos avanzado. Esto no es un arma política, esto no es una desacreditación. Esto es la metida de pata de una funcionaria que ha salido al aire gracias a que existen redes sociales y que hubo una persona con valor para sacarlo y publicarlo. Es lo que ha pasado. Lo demás, eso sí es manipulación. Michelle Suárez.
No, y es que no entienden el valor de la sociedad civil en todo esto, ¿no? Que lo que ha sucedido puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿no? Frente a un comentario homófobo, como es el caso de una funcionaria, y la ciudadanía, si considera que viola algún precepto y tiene que denunciarlo a través de las redes sociales, lo hace, y no hay que buscar en ello, digamos, una confabulación de Estados Unidos, ni de la CIA, ni del imperialismo contra una institución, ni mucho menos, sino es sencillamente esto fue lo que pasó. A mí también me llama la atención que en esa misma línea estén las palabras homosexuales y discapacidad, como si se intentaran equiparar o como si se quisiera hacer ver la homosexualidad como una discapacidad. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque en Cuba como sociedad en general, no solamente el gobierno, sino en general toda la sociedad, es un país en el que no hay debate sobre estos asuntos, no hay el debate parece ser privativo del Centro Nacional de Educación Sexual, es decir, hasta los límites que autorice Mariela Castro en el Centro Nacional de Educación Sexual y de la manera en el que lo organice Mariela Castro, y todo lo demás está por fuera de la ley. Es así, esa es la cruda realidad. Por lo tanto, a nivel social no hay un debate, no hay una reflexión a nivel de los intelectuales sobre los términos, las palabras a las que hay que tratar a las personas en el siglo XXI, y por eso esta funcionaria comete ese otro disparate de casi equiparar la homosexualidad a una discapacidad, cuando en realidad son cosas completamente distintas. Incluso el propio término amaneramiento es una cuestión de que esa utilización de esa palabra está muy mal vista en cualquier parte del mundo, porque se usa o se ha usado como un defecto, cuando en realidad es una condición que no tiene ni nada a favor ni nada en contra, sencillamente es una condición de las personas que son, que han nacido o que desean ser así porque quieren vivir la vida de esa manera. Y en cuanto a la manipulación, la funcionaria, la señora González Herrera, ha tirado del argumento tradicional de que se han manipulado sus palabras, pero cuando alguien dice eso tiene que poner las pruebas sobre la mesa. ¿Qué parte de la grabación? Porque yo me he quedado completamente sin saber qué parte de la manipulación, en opinión del Instituto Cubano de Radio y Televisión, es la que se ha manipulado. ¿Qué cortes se le hicieron a la grabación? ¿Qué palabras se le añadieron? ¿O qué montaje se hizo para que se manipulara esa grabación? Porque con decir que se ha manipulado no es suficiente para demostrar que se ha manipulado la grabación. Pero bueno, estamos aquí en el tema de siempre, ¿no? Que no se admiten las críticas y se intenta ver todo como si fuera una conspiración.
Bien, nos vamos a la segunda nota de hoy. Y esta realmente llama la atención hasta cuando uno la lee y la ve. Según la prensa oficial cubana, la presencia de los médicos cubanos en Europa, que se ha reducido, por supuesto, a las brigadas en Italia y Andorra, sirvió para demostrar las fallas en la integración europea. A pesar de que la nota publicada por la estatal Agencia Cubana de Noticias no ofrece ningún tipo de evidencia que pueda probar semejante relación, aprovecha para criticar con dureza una institución como la Unión Europea, que ha donado más de 200 millones de dólares o de euros a la isla durante los últimos años. En el texto, la doctora Jordi James Heredia, subdirectora, ella es la subdirectora general del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, afirmó que Europa está en un estancamiento secular, debido a que en el viejo continente hay una crisis del capitalismo neoliberal agudizado con la pandemia. Esta funcionaria dijo que el COVID-19 ha demostrado que Europa tenía problemas incluso desde mucho antes de la gran recesión del 2008. Así que anoten ahí esta frase: Europa está en un estancamiento secular, debido, por supuesto, a la crisis del capitalismo neoliberal. ¿Cómo se come esto, Luz Escobar?
Es ridículo, pero bueno, forma parte del arsenal de noticias que ellos tienen que tirar todos los días hacia los cubanos, que entran en eso de que el mundo se va a acabar y en Cuba estamos todo bien, todo a salvo, y los cubanos están allí haciendo de héroes con sus espadas y sus capas, salvando a los europeos. Es un disparate colosal, empezando porque hablan de Europa. En el caso de los cubanos, allí solamente han ido a Andorra e Italia. Sin embargo, el artículo se refiere a una crisis europea, que además no demuestra ni desglosa en cifras y en datos, que la persona que lee el artículo puede entender por qué relacionan la presencia de los médicos ahí con la conclusión de que Europa está en crisis. O sea, esto forma parte de estos artículos torpes que básicamente se leen a golpe de titular para que la persona que habla en Granma, por ejemplo, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, en Villa Clara, en Pinar del Río o en La Habana, vea que el mundo está colapsando, el capitalismo es un desastre y en Cuba los médicos están salvando y aquí estamos todo bien y no pasa nada. Estas noticias, como siempre, desde la perspectiva de la persona un poco informada, son tomadas como ridículas, pero lamentablemente hacen su efecto en muchas personas que todavía no alcanzan a tener una información mediana de cómo se están moviendo las noticias y la actualidad en el mundo.
Y sobre todo porque no todos los cubanos tienen acceso a las redes sociales, no todos los cubanos tienen acceso a las informaciones vía internet. O sea, el día que un cubano tenga acceso libre, no solamente por restricciones, también por cuestiones económicas, tuviera acceso libre, digamos, a un móvil en sus manos, con tecnología 4G, y pudiera entrar a Diario de Cuba, pudiera entrar a 14 y medio, pudiera entrar al Herald, y estar medianamente informado, entonces esta noticia realmente causaría risa y no pues penetraría en la mente de muchos cubanos. Desafortunadamente es así. Michel Suárez.
Y se suma a esa otra petición, ¿no?, que ha estado en los medios oficiales en los últimos días, de que Cuba envíe médicos a la Florida, porque la situación en la Florida está muy complicada. Entonces, parece que hay que recabar. Y lo que está pasando en la Florida o en cualquier otro lugar no tiene nada que ver. Cuba no está en esa ecuación, ¿no? Ni los médicos cubanos están en esa ecuación ni la pueden resolver. Y lo que está sucediendo en la Florida, los medios de la Florida se están ocupando, ¿no? Eficientemente de criticar todos los errores que se han cometido con la gestión del virus en la Florida, en los condados de la Florida, en Estados Unidos por parte del propio presidente, los errores que se han cometido en esa gestión y igualmente en Europa, ¿no? Yo creo que tiene el origen este asunto, ¿no? Esta declaración, en que las opiniones negativas desde los sectores médicos y científicos en Italia y Andorra, opiniones negativas sobre la capacitación de esas brigadas médicas que se enviaron, la situación de desactualización tecnológica que tenían los médicos y los enfermeros y enfermeras que llegaron a estos países y que estuvieron y que se habló de ello en la prensa de estos países y que esa opinión negativa sobre ese personal llegó a España y algunas fuentes del gobierno español a través de algunas publicaciones dijeron que no tenían muy buenas noticias, ¿no?, sobre la capacidad de la brigada médica cubana en Italia y que por tanto no se planteaban que en España se recibieran médicos de la isla en un momento en el que hacía falta muchos médicos en España para enfrentar lo que estaba pasando aquí, pero se optó por otra vía, por empezar a regularizar a los médicos cubanos, venezolanos, argentinos y de otras nacionalidades que ya estaban en España y que no habían empezado a trabajar. Y esa es la vía que se utilizó para suplir esa falta de médicos. Yo creo que es esa la acción y el origen, ¿no?, de esta perreta por parte del gobierno cubano, el hecho de que no hayan podido llegar a España, que no hayan podido llegar a otros países. Hay un millón de problemas en Europa. Europa es una unidad política todavía en construcción. Una cosa no niega a la otra. Ahora, que sea el gobierno cubano, los medios oficiales cubanos los que hablen del modo en el que Europa está gestionando la epidemia, realmente clama al cielo, en el sentido de que, por ejemplo, ¿por qué no dicen que hay una cuestión que se llama ERTE, expediente de regulación de empleo temporal, mediante el cual, en Estados Unidos tiene otro nombre, los trabajadores que han tenido que ser despedidos temporalmente, el gobierno se ha ocupado de seguir pagando la mayor parte de sus salarios? Estas cosas no están en la prensa oficial cubana, ¿no? Como los gobiernos europeos se han encargado de pagar, ¿no?, a los trabajadores, de dar ayudas a las empresas, a los pequeños negocios en el propio, claro, Estados Unidos también. Entonces, estas son las cosas que no aparecen en la prensa oficial cubana, a pesar, reitero, de todos los problemas que hoy, a día de hoy, tiene Europa.
Nos vamos con la última nota, Michel. No hay tiempo, creo que no va a haber tiempo de discutir, pero por lo menos sí mencionarle a los oyentes que Estados Unidos está indicando que otros países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, y esto está muy relacionado también con la nota anterior, se han involucrado en una petición de investigación sobre el rol de esta institución en el contrato de cubanos para el programa Más Médicos en Brasil. Los Estados Unidos y otros estados miembros claves de la OPS han trabajado o están trabajando activamente con el liderazgo precisamente de la organización para diseñar esta revisión, lo dijo un comunicado del Departamento de Estado. La pesquisa explorará cómo se inició y de qué manera operaba Mais Médicos, es decir, el programa creado por la presidenta Dilma Rousseff en Brasil en el año 2013, y que la Organización Panamericana de la Salud funcionó como mediadora entre los ministerios de salud de Cuba y Brasil. Así que esto es una noticia que está en pleno desarrollo, como se dice periodísticamente. Parece que la investigación la están promoviendo ya no es solamente Estados Unidos, sino que hay más países involucrados, y esto quizás pudiera beneficiar en un futuro, si es que esto llega a algún puerto, pudiera beneficiar en un futuro quizás en algún por ciento a los médicos cubanos que salgan a trabajar en estas misiones tan deseadas por muchos de ellos dentro de la isla, porque hay que reconocerlo, porque de alguna manera, aunque sean tratados como esclavos modernos, sin duda tienen algunos beneficios. Gracias, Luz Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también, por supuesto, a Michel Suárez, muchísimas gracias por la participación en tertulia. Una pausa, regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la sintonía aquí en las noticias como son en Radio Martí. Hoy vamos a hablar del tema donde muchos medios de prensa en el mundo continúan hablando, y es el tema de este coronavirus, como se le llama popularmente, el COVID-19, que es la enfermedad. Y lo vamos a hablar porque hay muchísimas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Por supuesto, muchas veces nos inquietamos y no sabemos hasta cuándo va a ser toda esta tensión que estamos viviendo en el mundo. Muchos de nosotros en momentos determinados trabajando desde nuestros hogares, haciendo nuestros programas de radio desde nuestros hogares, médicos consultando a través de una pantalla de computadora, a través virtualmente consultando a la persona, oficinas totalmente cerradas y los empleados haciendo lo que se puede a través del internet. Fábricas cerradas, algunas abren, otras cierran. Es un momento único, sin precedentes, que estamos viviendo en el mundo y no sabemos hasta cuándo. No sabemos si la vacuna va a ser la solución, no sabemos si, por ejemplo, esto puede, qué tiempo de inmunidad nos va a dar la vacuna. Eso es una pregunta clave en todo esto. El coronavirus, cuando una persona le da y se cura, ¿qué tiempo de inmunidad tiene? No es igual al sarampión, a la china, a la papera, que le da una sola vez en la vida a las personas. Todo esto lo vamos a tratar de hablar con alguien que al final del programa o vamos a estar más tranquilos o vamos a estar más intranquilos. Me refiero al doctor José Antonio Cisneros, un bioingeniero en sistemas de salud. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Lo primero que todo, me gustaría saber, ¿por qué, en su opinión, y sobre todo su opinión científica, por qué estos números de enfermos del COVID-19 no se pueden detener? Van hacia arriba, e incluso en países donde ya se había contenido, muchos de ellos en Europa, Italia, España, han vuelto los rebrotes. ¿Por qué, doctor?
Bueno, los rebrotes han vuelto, al igual que en aquellos países donde está comenzando la curva, por el contacto entre seres humanos. O sea, este es un virus que se contagia esencialmente de humano a humano. No, es poca la probabilidad de infectarse tocando superficies o entrando en contacto con superficies donde ha dejado el virus. Eso al principio se temía, pero la evidencia cada día más contundente es de que la gente se contagia en estrecha proximidad con otro ser humano que esté produciendo virus. El problema es que la misma persona que está activamente produciendo los virus no lo sabe. la enfermedad se caracteriza por ser muy contagiosa, es por eso, porque hay mucha gente que es asintomática, no tiene ningún criterio de estar enfermo, pero cada vez que estornuda, habla o tose, crea una suerte de burbuja de virus alrededor de él enfrente, y quienes otras personas estén en su proximidad inmediatamente pues se contagian. Porque por ese efecto de facilidad de que el virus entre a la vía respiratoria y inicie su replicación allí en la vía respiratoria, en las células de la vía respiratoria. Lo que pasa es que no todas las personas van a sucumbir a la enfermedad, y el espectro de afectación va desde las personas que pasan una o dos semanas con malestar, fiebre alta, algo de disnea, dolores musculares, trastornos intestinales, los típicos trastornos que se dan en general en muchas virosis, pero en este caso mucho más severa, mucho más fuerte. Y hay una pequeña proporción de la población que requiere pues un tratamiento más intensivo, va a tener dificultad respiratoria, va a desarrollar una neumonía grave que va a requerir hospitalización a nivel de terapia intensiva. Y ese ha sido el gran objetivo de las campañas sanitarias, ha sido minimizar el número de estas personas que se enferman gravemente, para que todas no saturen la capacidad del sistema de salud de cada ciudad o de cada país, al extremo de que muchas personas se mueran de no poder recibir la atención a tiempo, que fue lo que pasó en Europa y es lo que no ha pasado en algunos países asiáticos, que han podido ver un incremento en los casos. La gente asumió con responsabilidad la cuarentena, según un seguimiento de aquellas personas que estuvieran enfermas, para aislarlo, para que no se pusieran en contacto con personas que no habían sido contaminadas, y eso hizo posible pues contener la epidemia a niveles aceptables. ¿Qué es un nivel aceptable? Siempre va a haber casos, siempre va a haber enfermos que se van a complicar, pero no van a ser tantos ni tan súbitamente que el sistema de salud no los pueda atender. Lo que ha pasado aquí es que lamentablemente pues la conducta civil, porque independientemente se habla del problema del liderazgo, es real, los líderes en algunos estados y a nivel federal pues no han sido suficientemente categóricos en términos de los riesgos, pero también la responsabilidad individual, pues si tú sabes que hay una epidemia, tú no puedes estar haciendo una fiesta en tu casa de cumpleaños con 25 personas sin tapabocas, pues, o sea, es una irresponsabilidad para con tu familia y para con los invitados, y también una irresponsabilidad de los invitados de ir a un cumpleaños con 25 personas que uno no conoce. Uh-huh. Hay una combinación de eso, producto de que la gente en cierta forma perdió el miedo, pues. Está también la otra parte, ¿no? Mucha gente ha tenido que salir a trabajar, a consumir, a buscar el sustento diario, y esto promueve la interacción entre humano y humano, y eso es lo que hace que haya más casos y, por supuesto, inevitablemente más muertes.
Doctor, cuando usted estaba hablando, no sé, me viene algo a la mente, le voy a decir, perdóneme si está mal lo que estoy diciendo, pero estoy hablando con un médico. Yo creo que la mejor manera de aprender es diciendo todo lo que uno siente, en este caso como periodista y como ser humano. La cuarentena quizás se entendió mal. Usted estaba hablando que la cuarentena lo que evitó fue que todo el mundo se enfermara al mismo tiempo y colapsaran los sistemas de salud, y eso es cierto. Quizás entonces nosotros entendimos muy mal la cuarentena y la entendimos como una solución y no como evitar enfermarme al mismo tiempo, es decir, aguantar mi enfermedad para dosificar la cantidad de gente enferma y que no todos seamos enfermos al mismo tiempo. Quizás se entendió mal la cuarentena. Muchos pensaron que, si yo hago una cuarentena ya es la solución para no enfermarme. Quizás en la psique del ser humano funcionó así.
Sí, pero es que fíjate, a través de todo el proceso se ha ido aprendiendo cosas que no se sabían al principio. Yo recuerdo que cuando todo esto comenzó a principios de marzo, la idea de la cuarentena es, si usted se va a infectar o se infecta, usted guarda una cuarentena de 14, 20 días, y si usted no le ha pasado nada es porque usted no está infectado. Porque si está infectado, tarde o temprano va a tener síntomas y signos de la enfermedad. En otras palabras, no se le decía a la gente, bueno, es que usted se infectó el año pasado y este año es que se dio cuenta de que estaba infectado. No, es una enfermedad infecciosa de ascenso rápido que cuando cae en manos de una persona susceptible, en menos de 7 días, 10 días, ya la persona está asintomática y en 20 días puede estar en condiciones graves de salud. Entonces se dijo, bueno, si toda la persona se queda en su casa y pasa 20, 30 días y no pasa nada, es porque esa gente no está infectada. Lo que no se sabía en ese momento era la magnitud de la cantidad de gente a nivel mundial que ya estaba infectada y que era asintomática, lo que se llamaba la transmisión en la misma comunidad. Ya no de que tú vinieras de alguien de China o viniera alguien de otra parte, no, no, no. Ya en la comunidad había portadores asintomáticos del virus que mientras estaban en su casa no estaban contaminando a nadie. Pero cuando se inició la reapertura de la actividad económica, pueden ir a los bares, pueden ir a los salones de belleza, a los spas, etcétera. Bueno, esas personas que estaban activamente produciendo virus salieron de sus casas y ahora empezaron a contaminar a los vecinos y a los compañeros de trabajo. Y esa es la razón por la cual estamos en una situación donde cuando en una empresa o un grupo humano que trabaja junto, un caso sale positivo, inmediatamente hacen que el resto de los empleados vayan a hacerse el test y probablemente se queden en su casa, porque la probabilidad de que se contaminen, se infecten, es muy alta, ¿no?
Hay una comparación que usted sabe que para todo, o sea, para todos los, o sea, hay colores para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues para eso se han hecho los colores, para que la gente pueda escoger. Hay algunas comparaciones y personas que hacen comparaciones con la influenza. Todavía a esta altura veo personas haciendo comparaciones con la influenza. Por ejemplo, yo antes de comenzar el programa busqué un poco de información y de acuerdo al CDC, que es el Centro de Enfermedades acá de Estados Unidos, la agencia, entre octubre del año pasado y abril de este año, es decir, un periodo de 6 meses, se cree que puedan haber habido unos 56 enfermos por influenza en 6 meses. Claro que cuando uno ve, esto es en el mundo, ¿no? Cuando uno ve que en el mundo pues hay 14, 13, 14, 15 millones de infectados en un periodo un poco menor de 3 meses, aproximadamente 3, 4 meses, uno dice, bueno, la tendencia es parecida. Y quizás numéricamente puede ser comparable la influenza con el coronavirus. Claro que la influenza no se cubre en la prensa, nosotros no la cubrimos caso a caso, el coronavirus sí lo estamos cubriendo caso a caso. Usted como profesional, ¿realmente hay comparación entre la influenza y este COVID-19?
Bueno, sí hay y no hay. Sí hay porque ambos son virus, sí hay porque ambos atacan el sistema respiratorio, sí hay porque ambos generan inmunología, o sea, eventualmente tu sistema inmunológico te defiende de la influenza y también te defiende de eso. Donde vamos es en la mortalidad, o sea, la mortalidad, la gente que se muere de la enfermedad, no de las complicaciones asociadas, que si tú eras un cardiópata y te da la influenza... Claro. Entonces, obviamente, si tú estabas al borde de un infarto, un ataque de influenza, pues te coloca en el infarto. ¿Me explico? Entonces, claro. muchas de las muertes por influenza, influenza es el factor de disparador, el trigger, pero en realidad hay una causa subyacente, ¿ves? Entonces, por eso es que la influenza es más grave en la población más vulnerable, los niños enfermizos y los adultos enfermizos. Entonces, es la gente que se muere de influenza. Tú y yo hemos muchos tenido un ataque de influenza y a veces ni siquiera con ninguna medicina se nos pasa. Pues, con pasar 3 o 4 días metido dentro de una casa, tomando agua con limón y viendo televisión, nos sentimos mejor, nuestro sistema responde, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto es que de una u otra manera ya hay muchas generaciones de gente vacunada contra la influenza que nos vacunan cada año, o sea que ya hay una inmunidad de rebaño. Por eso que la influenza no es más grave también, porque ya hay una suerte de inmunidad de rebaño después de estar poniendo tantas vacunas a través de tantos años, que son válidas porque son diferentes cepas, diferentes códigos genéticos, pero eso se produce una inmunidad cruzada que también ayuda. Lo que hace grave el COVID también es que el COVID te lleva al hospital a una persona completamente sana, sin diabetes, sin hipertensión, sin falla renal, sin corazón, y en 15 días te lo está matando de una neumonía con trombosis y con falla cardíaca. Entonces, eso no lo hace la influenza. Y tenemos entonces también en la parte estadística ya de muertos una enfermedad infecciosa que es 10 o 20 veces más mortal que la influenza. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno puede decir, bueno, sí, esto es una gripecita más fuerte. Sí, pero es una gripecita que mata. Entonces nadie necesita que esto que esto se vuelva tan prevalente que la montaña de muertos sea enorme, ¿no? Mira ya cuántos llevamos. Llevamos más de 130 mil muertos en menos de 5 meses. Ven, yo creo que hemos tenido una sola guerra que en 5 meses haya matado 130 mil americanos. O sea, eso no son cuentos, ¿no? Entonces, eso es un problema grave. Y además, recuerda otra cosa, ¿no? Cuando todo esto comenzó, no se sabía la letalidad de este virus. Y nosotros los médicos siempre pensamos lo peor y nos preparamos para lo peor esperando lo mejor. O sea, nosotros no podemos decir, no, eso es un virusito, déjalo así, no vamos a tratar a nadie, vamos a esperar a que todo el mundo se infecte. Porque los virus mutan. Y tú no sabes si este virus va a mutar a una mutación mucho más letal, mucho más mortal. Y tú no quieres pues que la población se diezme. Pero aquí la solución final va a ser la vacuna y eso es lo que estamos tratando. Minimizar el número de gente infectada, minimizar el número de gente que necesite terapia intensiva, a esperar ese fin de año, ese comienzo del año que viene, donde algunas de estas vacunas o varias de estas vacunas puedan prevenir las complicaciones de las personas que todavía no se han infectado.
Quiero decir que la única esperanza que en este momento puede tener el mundo es la vacuna. Una vacuna que ahora, gracias a Dios, y hay que decirlo de esta manera, entró en fase final. Hay un laboratorio acá en Estados Unidos, en Moderna, que entró en fase final la prueba de la vacuna. Van ahora a subir el número de vacunados, creo que de 30 a 50 mil personas. Entrará en fase final, pero claro, cuando digo la prueba, fase final, son meses y meses de prueba. La única esperanza que nos queda en la vacuna, doctor, medicinas no aparecen para esto.
Acuérdate que aquí se está trabajando en dos fases. La vacuna es para prevenir que las personas que no tienen inmunidad contra el COVID-19 la adquieran por la vía de la vacuna. La otra forma de adquirirla es por la vía de que te infectes. El problema es que cuando te infectas estás asumiendo un riesgo. Hay mucha claro. gente que ha pasado por esto, ya tiene inmunidad contra el virus, pero no le pasó nada, fue un quebranto, un malestar, pasaron 2 semanas, creo que el mayor de la ciudad, creo que había una cantidad de figuras, Tom Hanks tuvo la enfermedad y la sobrevivió, y toda esa gente ha desarrollado inmunidad. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, que todo el mundo salga y se infecte, sí, es una alternativa viable.
Pero un riesgo muy alto.
Algunos, bueno, pero por supuesto, porque van a salvarse. Siempre.
Doctor, es una ruleta china a jugar a eso.
Una ruleta rusa, hermana.
Rusa, ¿no?
Sí, una ruleta, pero es verdad, hay que cambiar la hora de ruleta de rusa.
Sí, porque yo puse una ruleta, me traicionó el subconsciente, cuando hablé de la ruleta china.
No, bueno, pues uno está acostumbrado a la expresión, pero tienes razón, una ruleta china. Bueno, sí, pues, o sea, tú no sabes. Ha habido gente, mira, acuérdate, en un portaaviones de nosotros, lleno de marineros sanos, se infectó todo el mundo y estuvieron granó. Entonces tú dices, bueno, una infección viral que puede agarrar un muchacho de 22 años marino y sacarlo de una excelente condición física y en 3 semanas morirse de insuficiencia respiratoria es horrible, ¿no? Entonces ese es el problema. Hay a nivel mundial desarrollándose. La que ha acabado hoy de publicar sus resultados es la empresa Moderna en Boston. Estamos muy entusiasmados, ya estamos entrando en fase 3. Esta es la fase donde lo vamos a probar en una población mucho más amplia, pero hay que entender una cosa, ¿no? Se están esperando los resultados, pero los resultados pueden ser tan buenos como pueden no ser tan buenos. Hasta ahora el único resultado bueno que tenemos es que esos 45 personas que se vacunaron no hubo daños graves, hubo los típicos síntomas que se producen con una vacuna, pero digamos que nadie sufrió un cuadro grave a raíz de la vacunación, porque la primera parte de una vacuna es evaluar si la vacuna hace daño, porque tú no puedes vacunar a alguien para curarle una enfermedad matándolo por vía de la vacuna, ¿no? Entonces ahora viene la prueba y esos pacientes desarrollaron anticuerpos. Ahora todavía hay muchas cosas que no sabemos de los anticuerpos que se desarrollan contra el COVID-19, porque ya también tenemos información estadística de pacientes que han pasado la enfermedad, que desarrollaron sus anticuerpos y que han vuelto 2 o 3 meses después, le han vuelto a hacer un conteo de la cantidad de anticuerpos en sangre y se han dado cuenta de que han disminuido. Wow. Porque lo cual podría indicar que la viabilidad de esos anticuerpos en sangre protegiéndote a ti una vez que has adquirido la enfermedad puede no ser muy prolongada. aunque todo esto tiene una cantidad de bemoles técnicos, médicos, que no vale la pena mencionarlo en el programa, pero hay que entender que hay mucho todavía terreno por recorrer. Lo que se quiere es que, mire, yo lo pongo a la gente de una forma muy sencilla. Si usted tiene una enfermedad que puede ser mortal y es cuestión de varios meses, que usted toma algunas precauciones para esperar que venga una cura, usted no esperaría, usted no guardaría las precauciones. O usted se va a tirar a la calle a ver, a jugar a su suerte, a ver si usted es de los que caen o de los que no caen. Yo no sé, pues hay gente que, y hay gente joven que siente, no, a mí no me va a pasar nada, yo lo he escuchado. El problema es que esa gente joven vive con sus abuelos, vive con sus tíos, vive con sus amigos, con otras personas vulnerables. Entonces, no solamente es una irresponsabilidad personal, es una irresponsabilidad social.
Hay estadísticas y análisis que se han hecho, doctor, y es bueno que los oyentes nuestros en Cuba lo conozcan, que, por ejemplo, uno de los principales focos de contagio acá en Estados Unidos ha sido las fiestas privadas. Yo conozco de casos de ver en una casa 50 y 60 personas metidos todos juntos en una fiesta privada. Eso lo he visto yo con mis ojos, de lejos, yo he estado.
Y en eso los hispanos somos expertos, ¿no?
Sí, señor. He visto la reapertura de los bares. Todo el mundo dándose sus traguitos en los bares, pegados a las banquetas unos con otros, hablando, gritando, saliendo a gotículas e infectando a todo el mundo, los bares. Las protestas que han habido en las calles, las playas, aunque al aire libre, todo parece indicar que la propagación es menor que en lugares cerrados. Pero de todas maneras la precaución hay que tenerla, ¿eh?
Claro.
Hay que tener, doctor, hay varias preguntas. Yo sé que no nos va a dar el tiempo, por supuesto, para hablar de un médico, porque en definitiva hay tantas cosas. Yo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cada rato el CDC pone nuevos síntomas. O sea, aparentemente aquí estamos hablando de diarreas, estamos hablando de congestión nasal. Al principio se decía que la tos era seca, ya no necesariamente tiene que ser una tos seca. En lo que sí parece que hay comunes denominadores, que es la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, algunas de estas cuestiones. Pero ¿por qué tanta y tanta sintomatología con este COVID-19?
Bueno, mira. Nosotros los médicos evaluamos el curso de una enfermedad por lo que se llaman el síndrome, los síntomas y los signos. Los signos son objetivos. Por ejemplo, la temperatura. Si tú tienes fiebre, yo te doy un termómetro y sé que tú tienes fiebre, la puedo medir, puedo ver qué tan caliente estás. Pero, por ejemplo, cosas como que tú me digas, yo no huelo nada o yo no tengo el sabor en la boca. Yo no puedo medir eso. Eso es una sensación que tú tienes, que me transmites, pero que yo no puedo cuantificar. Los síntomas entonces son sumamente subjetivos, dependen mucho de cada individuo, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que se pone una máscara y te dice, me falta el oxígeno. No te falta el oxígeno, simplemente que la sensación de tener la máscara en la boca te hace sentir que te falta el aire, pues. Entonces, igual pasa con todos estos síntomas y por eso es que los médicos a veces no podemos darle mucho valor a lo que no podemos medir. Eso es como cuando alguien me dice, tengo dolor. Bueno, ¿cómo mido yo tu dolor? Lo que a lo mejor para ti es un dolor fuerte, para mí no es un dolor nada preocupante. Entonces, todas esas cuestiones nosotros no le damos mucha importancia. ¿Tú sabes si se le da importancia? Al hecho de que el paciente te venga con malestar general, que tú ves que no puede moverse, que le duele todo, que no tiene energía para nada. Le mides la temperatura y está alta, tiene fiebre, le ves la frecuencia, el hombre está respirando más rápido, le mides la frecuencia cardíaca y sí tiene una taquicardia, su corazón late más rápido, y después le pones un pulsímetro, un oxímetro en alguno de los capilares de los dedos y te das cuenta que tiene una saturación de menos del 20% de oxígeno. Eso es lo que te da el criterio para entrar al hospital. No es el hecho de que tú vengas, mire, yo quiero entrar al hospital. Todo ahorita que tenemos una carencia de camas de terapia intensiva, tales no pueden estar pacientes que vienen simplemente con síntomas vagos, ¿me entiendes?
Claro, perfectamente. De todas maneras, en estos minutos ya finales que nos queda del programa, doctor, la recomendación, lo que sí ha habido un común denominador en las recomendaciones, lo más importante es la distancia física. Y la distancia física para evitar que el estornudo, la tos o la simple salida de pequeñas goticas de saliva lleguen al sistema respiratorio de la otra persona. Manteniendo esa distancia es el ABC de la protección.
Eso es correcto. O sea, que cuando uno ve a una persona corriendo a campo traviesa, bueno, pero él no lleva el tapaboca. En realidad, él no se va a infectar corriendo si no hay nadie a su alrededor. ¿Me explico? El virus todavía, afortunadamente, el virus todavía no está como las esporas flotando en el aire esperando que alguien lo respire, ¿no? Si fuera así, ahora nube de virus alrededor de una persona, está presente eso alrededor de una persona, metro alrededor de la cara de la persona que está infectando. Entonces, por eso el uso del tapaboca, para evitar que si tú eres el portador, contagies a otro, y si otra, por lo menos reduzca la posibilidad de que te entre a ti por vía respiratoria.
Claro, es decir, lo más importante es mantener la distancia, y el tapaboca se usa para que cuando usted hable, sus partículas no salgan y lleguen y se rieguen en la atmósfera, se queden por ahí pegados. Por eso se recomienda, si es reusable, bueno, lavarlo, y si no, desecharlo y ponerse uno de los otros. Doctor, creo que hemos aprendido mucho. Yo creo que lo que está en boca de todos es cuidarnos, mantener distancia, tratar de evitar las conglomeraciones, tratar de evitar sobre todo conglomeraciones en espacios cerrados, y esperar, meternos ahí un huequito y esperar a que esté la vacuna, y la vacuna se empieza a desarrollar, que con el favor de Dios creo que va a ser para quizás el primer trimestre del año próximo, ¿o me equivoco?
Así es.
Así es. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. El doctor José Antonio Cisneros, como usted hemos aprendido, creo que estamos un poquitico más tranquilos y no más intranquilos, siempre y cuando depende mucho de nosotros. Nosotros. Esta detención o esta contención de este coronavirus, de este COVID-19. Doctor Cisneros, muchísimas gracias. ¿Sí? Un placer.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
¿Cómo no? Y gracias también a todos nuestros radio oyentes por la sintonía y, por supuesto, el contacto es aquí en Las Noticias Como Son, en Radio Martí. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara. Todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos, y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a